por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Con un minuto, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos también en YouTube como Colombia Digital. Estamos en las distintas plataformas de internet y tenemos habilitado el 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp, para iniciar este programa de 7 de mayo del 2025, como lo hacemos cada tarde, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le desagrada en esta tarde de mayo. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿Qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, le agrada o le desagrada en esta tarde de 7 de mayo? Una tarde muy especial, una tarde que tiene mucho por comentar, porque recordemos que ha sido hoy cuando ha iniciado el cónclave en el Vaticano, en Roma. Buenas tardes, Evelyn. Favor ser objetiva y no contra el jaguar, me dice Manu. Hola, buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa lo que pasa en la Universidad de Costa Rica, donde unos pocos quieren desangrarla, incluido el rector, que espero tener poder para demostrar su verdadero rostro. Vea, lo que pasa en la Universidad de Costa Rica es, Teles, es muy, pero muy preocupante. Sí pienso que es absolutamente preocupante. Voy a coordinar una entrevista, voy a extender la entrevista también al rector. Yo tuve a don Carlos Araya. Lo que pasa es que cuando lo tuve, Y lo increpé por lo que yo siento que es el meollo de este asunto. Todo empezó con una denuncia acerca de un supuesto aumento que él le receta a 22 personas muy cercanas a él. Un aumento que él luego, sobre el cual él luego echa para atrás. Y él me dice a mí, me da una serie de explicaciones muy técnicas, la verdad, que creo que tal vez solamente un economista podría entender. Y yo he insistido varias veces en estos micrófonos que las cosas no son tan complicadas, las cosas son como son, y que hay cosas que no son de recibo. Esta piñata, este festín, esta repartición de muchos millones, deja en evidencia que los dineros de una universidad tan importante, tan noble como la Universidad de Costa Rica, no siempre van a dar a donde se requieren. ¿Por qué? Porque en contraposición con estos aumentos, que es cierto, después echan para atrás por la repercusión mediática que tienen, la denuncia, en comparación con estos aumentos, se nota un detrimento en la infraestructura de la universidad. Entonces, ¿qué tenemos? Luego se dejan ver una serie de falencias que hay en la Universidad de Costa Rica, que se evidencian también con la semana, no todo está concatenado, pero todo junto deja entrever que algo está ocurriendo en el alma mater. Y sí, me parece que es un tema al que hay que entrarle, me comprometo a entrarle. No sé si tendré, sé que tendré a un buen vocero, no sé si tendré también al rector, esperaría que sí, pero Teles es su nombre. Le prometo que le voy a dar seguimiento a esta inquietud que usted me manifiesta. Buenas tardes, doña Evelyn. Lo que más me molesta hoy es que nos queda un año aguantando a este disque presidente, me dice Giovanni Aguilar. Gracias, Giovanni. Buenas tardes, doña Evelyn. Es una pregunta muy delicada en la cual hoy no voy a suministrar mi nombre, pero las maras ya están en Pava, se están atacando a los piratas y se quieren dejar una radio a la brava. Sí, es muy delicado. Falta de autocrítica. Sé que el gobierno se ha esforzado por destapar todos los abusos, pero falta mucho. Me preocupa la falta de autocrítica del presidente y su gobierno y la poca voluntad de esforzarse por tener una mejor comunicación con los otros poderes, me dice Sergio. Sí, Sergio. Invité a un economista, me dice por aquí Pablo, ok, Pablo, de acuerdo. Bendiciones, doña Evelyn, porque ya entró el invierno y me pone dos gotitas de agua. Muchas gracias. Sí lo haré, sí invitaré a un economista. Estas visiones de la economía, al igual que todo, depende del cristal con el que se miren, ¿verdad? Don Rodrigo Arias felicita al presidente por la macroeconomía, por los índices que se alcanzan en macroeconomía. Pero a la vez, don Gerardo Corrales señala que no son tan así como los indica el informe. Entonces, como en todo, la credibilidad, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Son las cifras reales, son las cifras manipuladas. Hay una sola verdad, debería existir una sola verdad, pero también la verdad depende mucho. Si queremos decir que todo está bien o queremos decir que todo está mal, tendremos los argumentos para hacerlo, si es que lo buscamos. Siempre he dicho que buscar el punto intermedio es el mayor desafío en esta época. Vamos a la entrevista de hoy, porque hoy, como les decía, empieza el cónclave en el Vaticano. Se han cerrado las puertas del de la Capilla Sixtina y 133 cardenales han ingresado para abocarse a lo que será el cónclave. Ya ha salido la primera votación del cónclave, comenzó este miércoles, esta mañana de aquí. Concluye con una fumata negra. ¿Qué significa? Significa que no hay mayoría. Mayoría de 2/3 entre los cardenales para elegir al sucesor de Francisco. Haré contacto con un colega muy apreciado por mí, el colega Jovel Álvarez. Se encuentra en estos momentos en Roma, muy cerquita de la Capilla Sixtina, cerquita del Vaticano. Ya por allá deben ser que tipo las, vamos a sumarle las 10 de la noche, las 11 de la noche. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Jovel, bueno, ya aquí quité el aire acondicionado, porque el aire acondicionado la verdad que me saca un poquitín la garganta. Prefiero aguantar el calor que el aire acondicionado, que la verdad es que nos seca la garganta quienes trabajamos en radio. Jovel, te saludo desde aquí, desde un húmedo Zapote, pero me imagino que estás en una muy fría Roma. Contanos cómo estás, contanos cómo ha transcurrido tu día. Jovel es un periodista costarricense que vive en Israel, entre Israel y Portugal, y que se ha trasladado hasta Roma para hacer trabajos de producción freelance de lo que es este cónclave que se ha iniciado el día de hoy. Recordemos que el Papa falleció un 21 de abril del 2025 y a partir de ese momento se conoce el Estado del Vaticano como la sede vacante. Es decir, empiezan los actos de protocolo. A los 16 días del fallecimiento del Papa Francisco, el Vaticano destruye su anillo, destruye los símbolos, y entonces sí empieza la preparación. Mientras Jovel nos habla, porque bueno, la señal en el Vaticano no es muy buena, pasarán imágenes. Hola, Jovel. Pasarán unas imágenes.
Ah, perdón.
Sí, Jovel, no, que decía que te saludo y que mientras nos hablas, pasarán algunas imágenes que nos has captado y que nos has hecho llegar aquí a Colombia. ¿Cómo estás allá en Roma?
Hola, doña Evelyn. Pues la verdad, le confieso, ha sido un día muy cansado, muy estresante, pero maravilloso. Yo creo que es uno de esos días en los que yo, como periodista, me siento orgullosísimo de ser reportero, de estar en la calle, de, o sea, siento que no me equivoqué de oficio al querer ser periodista para ver la historia. Creo que este es uno de los eventos más maravillosos que podemos cubrir como periodistas. Todos nosotros hemos sido, vamos a ver, muy afortunados, si queremos verlo de esta manera, porque hemos visto muchos cónclaves. La verdad, en los últimos años, desde en este milenio únicamente, ya llevamos, este es el tercero. Hay quienes recordarán desde luego la elección de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, entonces ya van cinco, pero son procesos absolutamente extraordinarios y no sabemos cuándo habrá uno de nuevo, porque si llegan a escoger, le pongo un ejemplo, al cardenal Pizzaballa, por ejemplo, que es uno de los que más se habla, tiene 60 años, un hombre joven, vigoroso. Entonces, podríamos estar hablando de que el próximo cónclave sería en 25, 30 años. Entonces, si la vida sigue su curso normal, desde luego. Si escogen a uno mayor, pues puede que sea en menos tiempo. Pero de todas formas es algo único. Y yo creo que vale la pena verlo en esa dimensión.
Claro. Jovel, ahora que hablas de Pizzaballa, Pier Battista Pizzaballa, me gustaría empezar, tenía otro orden, pero qué bonito empezar por los papables. Tengo aquí a Luis Antonio Tagle, a Raymond Burke, a Pietro Parolin y a Pier Battista Pizzaballa. ¿Qué es lo curioso con Pizzaballa? Bueno, vive en el Medio Oriente, es el más joven de todos, se le conoce como ¿cómo le llaman? Tiene un nombre conocido.
El patriarca.
El patriarca de Jerusalén, lo cual ya es un nombre bastante particular. Y empieza a sonar como favorito desde hace poco, porque el que se había un poco instaurado en la retina, en la memoria de la gente, ha sido siempre Parolin. ¿Qué cambió? ¿Por qué de repente Pizzaballa empieza a ocupar la atención de la prensa?
Pues yo, en realidad, creo que él ya sonaba como papable antes de que el Papa Francisco falleciera, pero ciertamente en estos días ha habido muchísimos ataques en contra del cardenal Parolin, del cardenal Tagle, que son los que la prensa, digamos, prácticamente coronaba. Entonces, han tenido que volver su mirada a otros. Pizzaballa, en realidad, creo yo, es un gran administrador. Bueno, como usted lo decía, yo vivo en la Tierra Santa. Y, bueno, pues puedo decir que el cardenal Pizzaballa es mi obispo. Entonces,
¿lo conoces?
Sí, claro. Lo conozco a él, conozco su trabajo. No es que tenga una cercanía. Yo soy un fiel más en una diócesis inmensa, pero sí he tenido el gusto de conocerlo. Y me parece una persona con una capacidad administrativa loable. El Patriarcado Latino de Jerusalén era bastante problemático antes de su llegada y él ha logrado poner las cosas en orden. Y creo que la gente lo quiere, a pesar, por ejemplo, de que él no habla árabe. La mayoría de la iglesia en Tierra Santa es de lengua árabe. Entonces, él habla inglés y la gente lo ha aceptado muy bien, a pesar de que no es árabe. Y se tiene que mover siempre con mucha delicadeza entre el mundo árabe y el mundo judío viviendo ahí. Por ejemplo,
fue
muy nombrado que él se ofreció como rehén a Hamas como intercambio por los rehenes en Gaza. Pero esta este ofrecimiento que él hizo para intercambiar su vida por la de estos niños y entrar en cautiverio, no sentó muy bien en la comunidad árabe. Porque claro, usted conoce muy bien este tipo de dificultades sociales que hay uh-huh. en la Tierra Santa entre árabes y hebreos. Entonces es una persona que tiene que moverse siempre con delicadeza diplomática, con sus gestos, y creo que eso es algo que ha aprendido muy bien como patriarca latino. Bueno, esto por hablar de Pizzaballa.
Él es de origen, perdona que te interrumpa, Jovel, él es de origen italiano.
Sí, señora, él okay. es del norte de Italia. Okay. Y ahora, claro, en cuanto empiezan a nombrarlo a él, pues también empiezan a atacarlo. Y entonces ya han salido a decir algunas cosas sobre él, sobre su carácter, etcétera. Pero el punto es que la prensa, en realidad, yo hablaba ayer con un cardenal, el cardenal Baltasar Porras de Caracas, uh-huh. y él me decía que una cosa es el cónclave que se vive en el Vaticano y otra cosa es el cónclave de la prensa. Entonces, yo no sé ni siquiera si esta lista de papables, por ejemplo, que usted me mencionaba, será de donde se desprenda el próximo papa. Yo tengo, quisiera, no sé, pensar que puede ser una sorpresa, como lo fue Francisco, que nadie se lo esperaba.
¿No estaba en la lista, Jovel?
Y me encanta. No, él ya había sido en el cónclave del 2005, después de Juan Pablo II. Él quedó en segundo lugar, ganó Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, pero Bergoglio había quedado en segundo lugar. Pero entonces, y según se entiende, él renunció a sus votos en favor de Ratzinger, porque él tampoco quería ser Papa. Entonces, según se entiende, ya para el 2013, pues dicen, bueno, si él no quiso ser Papa en aquel momento, ¿por qué querría hacerlo ahora? Pero bueno, al final la historia terminó siendo la que fue, y se convirtió en pontífice, pero ya no se hablaba en 2013 de él prácticamente. Entonces siempre las listas de papables hay que ver quién las hace, con qué intención. A este que hizo la lista le gusta el perfil de uno, de otro, pero van cambiando. A mí me gustan las sorpresas, y también he visto en la prensa italiana cómo van brotando nombres más pequeños, pero que podrían dar la sorpresa. Yo insisto mucho en uno, pero bueno, no significa que yo tenga...
A ver, compartinos ese nombre.
Pero me gusta mucho el perfil del cardenal español Cristóbal López Romero, quien es arzobispo de Rabat, en Marruecos. Es un hombre que en estos días yo no lo conocía, francamente, pero he visto entrevistas, he visto su testimonio, he visto sus posiciones. Me parece un hombre en perfecta continuidad con el Papa Francisco, pero además muy sencillo, con un sentido del humor fantástico. Le preguntaron en una entrevista que qué iba a hacer si lo elegían, y él decía que se iba a escapar a Sicilia si lo elegían, y luego le preguntaron que si iba a ser papa y dijo que sigue papa frita. Entonces tiene un gran sentido del humor, y me pareció un personaje realmente, pues si se puede decir, encantador, y no estaría mal otro papa que hable español, pero bueno, también habrá que ver qué deciden los cardenales.
Claro. ¿Cómo luce en estos momentos la Plaza de San Pedro, Jovel? Ya ahorita entramos de nuevo con estos 133 cardenales, uh-huh. y también lo más allá de los 133, esos que no se ven, los que no entran, los que entran cardenales, pero podrían salir papas. ¿Cómo luce ahora? Porque ya pasó la primera votación, hubo humo negro. Uno se imaginaría que la gente ya se fue a dormir a sus casas y va a descansar hasta el día de mañana. ¿Así es?
Uh-huh. Sí, en efecto. Ya la gente en realidad estaba muy impaciente, porque llenaron la plaza a una velocidad tremenda. La verdad, a mí me sorprendió lo rápido que se llenó la plaza, pero no todo el mundo estaba dispuesto a esperar los tiempos vaticanos. Y 3 horas de espera fue bastante, y ya para el punto en que salió el humo negro, mucha gente se había ido también. Pero... no por eso, digamos, la afluencia fue menor. De hecho, la plaza estaba muy llena, la Vía de la Conciliación también. Era una marea de gente esperando la fumata, a pesar de que todos sabíamos que las probabilidades nos dicen, la primera siempre es negra. Eso siempre ha sido así. Entonces, me imagino que mañana será más gente todavía. Las comunicaciones fueron muy complicadas en el Vaticano durante esta jornada, porque como parte de las medidas de seguridad y de discreción del cónclave, se cortan las comunicaciones en el área del Vaticano, y eso nos afectó directamente a los periodistas porque dependemos de los datos móviles. Y además de que los cortan, las repetidoras que están por ahí, las antenas, las cortan la señal, pues entonces se sobrecargan por la cantidad de gente que llega, y todo el mundo obviamente con un celular. Entonces sí, eso dificultó mucho el trabajo de muchos de nosotros, los periodistas. Los vi padecer de todas las nacionalidades con el internet, pero bueno, estas jornadas son así, y muchas veces quisiéramos pues tener recursos para poder tener un satélite y transmitir sin ningún problema, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que hay.
Ok, cuando ya los cardenales terminan de votar, ¿ellos se van a descansar o empieza una etapa de disertación? Porque, claro, una cosa es lo que uno se imaginará que hay disertación, que hay negociación según los países, los continentes, que llegan a acuerdos. Otras personas dicen que no, que ellos esperan en la reflexión a votar y que es el Espíritu Santo quien los inspira. ¿Qué opinas acerca de esto y qué piensa la gente alrededor, más allá de la gente que está dentro, los más religiosos que están dentro del cónclave?
Bueno, evidentemente puede haber negociaciones, no negociaciones, porque además el Papa Juan Pablo II en la Constitución Apostólica, que delimita muy bien todo este proceso del cónclave, que se llama Dominici Gregis, Universi Dominici Gregis, ahí él dice que no es permitido a un cardenal comprometerse para votar por alguien. O sea, no, e incluso si lo hiciera, ese juramento, promesa, compromiso queda anulado totalmente, porque no se permite, no está dentro del espíritu del cónclave. Pero eso sí, no les impide hablar entre ellos, analizar inquietudes, personajes. Todo eso ocurre después de que salieron de la Capilla Sixtina hoy, pues regresaron a las casas de Santa Marta, son dos, la nueva y la antigua, y cenaron, obviamente, ahí habrán tenido momentos de conversación, y la noche, pues no hay en realidad una norma que diga que no pueden reunirse en una habitación para hablar, mira, que puede ocurrir de todo en estas horas, pero siempre bajo la más estricta norma de discreción. O sea, ellos no pueden tener contacto con el exterior. De hecho, ellos se transportan en algunos autobuses que los llevan desde la Capilla Sixtina, bueno, desde el exterior hasta las casas de Santa Marta, pero también pueden ir caminando. Eso sí, todo el trayecto están custodiados para garantizar que no se comuniquen con nadie externo.
Aquí te preguntan, Marino, dice que desea saber si los candidatos al papado del primer escrutinio de hoy entran de nuevo al segundo o podrían ser nuevos candidatos.
Es que todos son candidatos, o sea, en esta votación perfectamente los 131 podrían haber recibido un voto cada uno. Entonces, no son esto de los papables, no quiere decir que sean candidatos que por fuerza ya por esos hay que votar, en lo absoluto. Podrían haber votado exactamente por todos los que no estaban en la lista de papables. Entonces, hoy se hace una primera votación para tantear el terreno, digamos. Probablemente sí, Parolin tendrá muchos votos, pero habrá que ver si logra ir aumentándolos en las primeras votaciones de mañana. Si no lo logra, pues ya se habría estancado y entonces habría que pasar a otros. Están abiertas todas las posibilidades. No es un proceso electoral con candidatos definidos. Cualquiera puede ser electo. Incluso cardenales que no están ahí, cardenales que ya no son electores por su edad, pues también pueden ser electos. Incluso laicos, o sea, personas que no son sacerdotes, hombres bautizados, cualquier hombre bautizado podría ser elegido. Han sido casos muy extraños, desde luego, en los que un laico, o sea, o alguien que no es religioso, sacerdote, haya sido elegido papa, pero ha sucedido en la historia. Entonces, las opciones están abiertas, pero lo más lógico sería que ellos se pongan de acuerdo para escoger a un cardenal que está dentro de la capilla y no a otra figura que no esté ahí.
Hablemos un poco de los rituales. Al morir el Papa Francisco, a 16 días del fallecimiento, el Vaticano destruye su anillo y todos los símbolos que el protocolo así lo indican, y se llega a lo que se llama la sede vacante. ¿Quién toma las decisiones en el Vaticano mientras eligen a un nuevo pontífice, Joel?
Bueno, esto del anillo fue un tema muy controvertido. Ayer hubo una conferencia de prensa en la que nos anunciaron que esto había ocurrido ayer, y nos tomó a todos por sorpresa, porque esto en teoría tenía que ocurrir en el momento mismo en que muere el Papa. Es sí. Una de las primeras cosas que tienen que ocurrir. Entonces, que lo hicieran 15 días después y sin referir nada, la verdad es que todos dimos por hecho que ese anillo y ese sello ya habían sido anulados. Entonces fue muy sorprendente. Preguntó un periodista, Javier Martínez, preguntó por qué se habían tardado tanto, pero no supieron darnos respuesta, simplemente nos dieron la información que tenían, y es que se anuló ayer. ¿Por qué se anula inmediatamente después de la muerte de un papa, o así dice la norma? Para evitar que haya documentos que puedan ser falsificados y a los que se les pueda aplicar ese sello, que antes era con el anillo, pero ahora es también con un sello. Entonces, el hecho de que no se haya anulado, sí, a ver, puede levantar suspicacias, tal vez no implica ningún tipo de componenda secreta ni nada por el estilo, pero sí es una falta, vamos a decirlo, a la ley canónica que debería haberse destruido inmediatamente después de la muerte del Papa. Por lo demás, bueno, creo que esta era la pregunta, ¿no?
Sí,
sobre sí. El anillo.
No, nos deja con muchas preguntas, porque lo que habíamos entendido es que efectivamente el anillo se destruía después de que fallecía, horas después o minutos después de que falleciera, claro, el Papa, y esto es una situación inédita, por llamarlo de alguna manera. Sí.
Irregular incluso, porque no tendría que haber ocurrido de esta manera.
Ahora bien, la Iglesia se debate entre dos corrientes: el continuismo o volver al conservadurismo que imperaba en las épocas de Benedicto y más atrás. ¿Crees que el continuismo del Papa Francisco se dé? Porque el Papa Francisco nombró a la mayoría de los cardenales que hoy se han apersonado al cónclave, pero eso no garantiza que ellos vayan a ser igual de reformistas de lo que él fue, más o menos reformistas, y hay toda una corriente dentro de la Iglesia que también quisiera volver a ser mucho más conservadores. ¿Qué se dice en las afueras del Vaticano?
Pues sí, se escuchan, todas las voces tienen un peso, y todos los cardenales tuvieron oportunidad de expresar sus inconformidades, sus opiniones con respecto al pontificado de Francisco durante este periodo de 12 sesiones de congregaciones generales. Ahí se escuchó de todo. De hecho, en algunos días el resumen que nos daba la sala de prensa hablaba un poco más sobre volver, o sea, como la corriente conservadora, porque se ve que fueron ellos los que hablaron ese día, pero ya los últimos días los comunicados hablaban de continuidad. Entonces hay de todo. Lo que no tenemos claro son las dimensiones de los bloques, vamos a decirlo así. Pero al final yo creo que hay una cierta afinidad de los cardenales que fueron creados por el Papa Francisco hacia su línea. Ahora, es verdad que aunque él haya creado el 80% de los cardenales que están en el cónclave, Juan Pablo II había creado el 94%, y resultó electo justamente uno del 4% que él no había creado, que fue Ratzinger, quien fue creado cardenal por Pablo VI. Entonces, es que el cónclave es algo que es muy impredecible. Realmente es muy complicado adivinar. La elección de Juan Pablo II no se la esperaba nadie. La de Juan Pablo I un poco sí, porque era patriarca de Venecia, pero Juan Pablo II fue una persona salida para muchos de la nada. Lo conocían en el Vaticano, desde luego, del concilio, pero fue un personaje sorprendente y vemos que, bueno, resultó fenomenal. Pero los cónclaves son realmente son situaciones que se salen del control, y yo creo que lo que tiene que llamarnos la atención es que le dediquemos tantas horas, porque es increíble la cobertura mediática, a intentar adivinar lo que va a pasar, cuando en realidad no tenemos poder alguno de influencia al respecto. Entonces, el cónclave es, yo creo, un fenómeno cultural, si se quiere también, que nos tiene a todos pendientes de lo que está ocurriendo, seamos católicos o no, porque nos interesa saber. Y estas esperas de 3 horas, por ejemplo, nos vuelven locos en este mundo en el que estamos acostumbrados a que todo está en 10 segundos en internet. Sí. Tener que esperar 3 horas por una fumata es un evento realmente extraordinario.
Una fumata, la imagen era la siguiente, Joel, bueno, ya la viste mejor que yo, pero bueno, aquí obviamente teníamos los oídos y la mirada puesta en la fumata. Había una gaviota posando. Que no se quitaba de ahí. Yo pensaba, será el presagio de que en la primer fumata habrá papa. Pero no fue así, obviamente. Y bueno, el era muy, muy especial esa imagen, porque era una chimenea, es una chimenea antigua, humilde, poco ostentosa. Y pensar que es la gran protagonista de este mundo tan ostentoso, donde todo es la imagen, vale la atención analizar un poco esta simbología también.
Sí, yo pienso lo mismo. Y fíjese que hoy en día, o sea, cuando nosotros hablamos de la fumata, de la chimenea, del cónclave, pareciera que estamos hablando de algo que tiene cientos de años, miles de años, la fumata negra, la fumata blanca. De hecho, es una expresión que se usa, ¿no? Hay humo blanco cuando ya finalmente se resolvió algo, fue elegido alguien, un candidato. Se usa la expresión también en partidos políticos, yo no sé. Pero lo cierto es que la fumata es algo absolutamente nuevo con respecto a la historia de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene 2025 años de historia y resulta, bueno, muy interesante que la primera vez que se usó la chimenea para hacer una fumata fue en 1939. O sea, pues no tiene ni 100 años que se empezó a usar esto, pero se ha convertido realmente en un ícono, si se quiere de esta manera, decir de esta manera, de la estética o del catolicismo y de toda esta parte visual que tiene la Iglesia Católica, que es capaz de atraer las miradas de muchos, aunque sea solo por curiosidad.
Así es, y la forma en la cual se colocan los papelitos. También es importante acotar que si no hay una votación unánime, la votación no vale, ¿cierto, Jovel? Es decir, tienen que votar absolutamente todos los cardenales. Aquí no hay abstencionismo posible. Si no votaron todos, va de nuevo la votación.
Exacto, o por ejemplo, y hay rumores de que esto ha ocurrido, incluso habría podido ocurrir en el conclave pasado, si alguien mete por error 2 papeles, aunque sea que se le quedó pegado uno más y el otro iba en blanco, qué sé yo, se tiene que repetir la votación. Podrían dejar un voto en blanco, pero no pasa nada, pero no puede haber una sola papeleta más o menos de la cantidad de cardenales que están ahí presentes. Tienen que estar todas las papeletas. Y esto sí es parte de las reglas del cónclave.
¿Quién los cuenta? ¿Quién contabiliza eso? ¿Quién fiscaliza? ¿El Carmelengo?
Sí, bueno, actualmente se designó al cardenal Parolin como presidente del cónclave porque eso le correspondía a otro cardenal, que es el decano del Colegio Cardenalicio, que fue Giovanni Battista Re, quien presidió la misa de hoy en la mañana. Pero él tiene 91 años y ya entonces no puede entrar al cónclave. El vicedecano, Sandri, también es mayor de 80 años. Entonces tuvieron que escoger entre los cardenales obispos, porque hay 3 tipos de cardenales, obispos, presbíteros y diáconos. Entre los obispos eligieron a uno para presidir el cónclave. Este es Parolin. Y entonces él sí lleva un poco la batuta, también está, bueno, pues en los ritos que vimos hoy también estaba el maestro de ceremonias, pero él ya no participa de las votaciones porque no es cardenal, Y está también el protodiácono, que será quien anuncia al mundo el Habemus Papam, que es el primero de los cardenales diáconos. Y bueno, pues hay otras figuras, digamos, menores, que también tienen algún papel protocolario en todo este ritual del copio.
Extra omnes se llama la misa que se pronuncia, que se pronunció en horas de la mañana, donde todos los esenciales salieron de la Capilla Sixtina y se cerraron las puertas. Esto ocurre en horas de la mañana. ¿Quién queda dentro? Porque, bueno, me imagino que no solamente los 133 cardenales, Jovel.
Bueno, cuando se cerró la puerta, quedaron solamente dos personas ajenas a los 133 cardenales. Ya. Uno fue el maestro de ceremonias, que fue quien cerró la puerta, y el otro fue otro cardenal, que sin embargo ya es mayor de 80 años, pero él iba, porque justo antes de las votaciones tiene que haber un orador que dé una meditación a los cardenales. En este caso se escogió al cardenal Raniero Cantalamessa, quien fue predicador de la Casa Pontificia todos los Viernes Santo durante muchos años. Él era quien andaba una predicación estupenda, porque además tiene un gran don de palabra. Y entonces él fue el escogido para darles esta meditación. De hecho, eso explica por qué tuvimos que esperar tanto por esta fumata, porque resulta que esa meditación, que podría haber durado 5 minutos, pero el cardenal Cantalamessa no. Él dio la meditación, estaba todavía él adentro junto al maestro de ceremonias, Diego Ravelli, y una vez terminada la intervención del cardenal Cantalamessa, él y el maestro de ceremonias, que eran los únicos dos ajenos a los 133 que estaban ahí, salieron de la Capilla Sixtina y se volvió a cerrar la puerta. En este caso la cerró el último de los cardenales diáconos. Y a partir de ese momento solamente quedan los 133.
Esa es la razón por la que esto se extendió tanto. Yo honestamente, Jovel, ¿sí?
Ahora sí, perdón, es que tuve un momento de fallo de comunicación, pero ya escucho.
Esa es la razón por la que se extendió tanto esta votación. Entonces, yo honestamente pensé que al haber el Papa Francisco aumentado la cantidad de cardenales que podían asistir, recordemos que antes eran 115 y son 133, eso la hizo más larga, más extensa. Pero no, ya nos estás dando la explicación real.
También, es que se juntó el hambre con las ganas de comer, sí. Porque ya nos habían anticipado que por este exceso, digamos, de cardenales, 13 más, se debía, porque no, el ir a depositar el voto no es simplemente como ir y echar el papelito y ya. No, hay todo un protocolo, se levanta uno por uno, van y tienen que decir una fórmula en latín y después depositar el voto en la papeleta. Entonces digamos que cada depósito del voto toma 30 segundos, un minuto, por ahí. Entonces, claro, en lo que depositan los votos se nos fue 133 minutos. Después el conteo. Y además una meditación de 40 minutos, pues sí, fue todo un poco. Ya nos habían anticipado que por el exceso de cardenales podía durar 15 minutos más de lo normal. Pero bueno, esta vez se fueron con todo.
Claro. Jovel, permíteme hacer una pausa. Gustavo, tenemos una pausa pendiente. Converso con Jovel Álvarez, él es periodista costarricense, se encuentra ahorita en el Vaticano, ya pasó la primera fumata, hubo humo negro. ¿La próxima será en cuántas horas, Jovel?
Bueno, es que depende, porque si en la primera votación de la mañana de mañana eligen a un papa, pues sería más o menos en hora de Roma, me parece a mí como a las 10 de la mañana de Roma.
Okay.
Pero si no sale en la primera votación y sale en la segunda, o definitivamente no sale en la mañana, será más o menos al mediodía de Roma.
Muy bien. Permitime una pausa, Jovel, y regresamos unos minutos más para continuar, seguir conversando acerca de esta experiencia y este evento que atrapa la mirada, los oídos, los corazones del mundo entero, y es el cónclave, cuando se cierran las puertas de la Capilla Sixtina y 133 cardenales se verán abocados a la elección del sumo pontífice. Volvemos a Por Tres Razones.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Carlos, que estudió una licenciatura en banca y finanzas y actualmente trabaja como gestor de planificación en servicios de navegación aérea.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Con Telecable estoy sin preocupaciones. Con un paquete que me da 400 megabytes a 33.900 colones. Tranquis como merezca vivir. Tranqui, no me puedo resistir. Tranqui es mi conexión. Tranqui porque puedo. Tranqui es como merezco vivir.
Voltaren, el aliado perfecto para jóvenes y no tan jóvenes. Alivia el dolor muscular y articular, permitiéndote disfrutar cada momento sin limitaciones. Voltaren, porque el dolor no debe detenerte. Vive sin dolor, vive con Voltaren.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Es con 41 y estoy conversando con Jovel Hernández, periodista costarricense que se encuentra en Roma, en el Vaticano, dándole cobertura y dándole seguimiento al cónclave, un cónclave en el cual 133 cardenales están abocados a la elección del sumo pontífice después de que el Papa Francisco Jorge Bergoglio muriera a los 88 años de edad. Un dato curioso, un dato muy, muy curioso, es que 16 días del fallecimiento del Papa, el Vaticano destruye su anillo. Cosa inédita, conversábamos con Jovel, porque lo usual es que el anillo del Papa y los documentos que él tiene y sus pertenencias se destruyen minutos u horas después del fallecimiento del sumo pontífice. Esto despertó la curiosidad, tengo aquí notas periodísticas al respecto, de muchos periodistas alrededor del mundo. Me dice Jovel que no se da mayor explicación sobre esto, sino que la información gira más que nada en torno a el cónclave y a los 133 cardenales que deben elegir al sucesor del Papa Francisco, que han jurado este miércoles en la Capilla Sixtina guardar el secreto de su votación y de todas las discusiones de el cónclave. Jovel, nos pregunta alguien que si podés, por aquí tengo la pregunta, que si podés explicar un poco acerca de la jerarquía. Solamente por información, dice, primero está obviamente el Papa como jefe del Estado y luego, ¿cómo viene la jerarquía en el Vaticano?
Bueno, en el Vaticano está, después del Papa está lo que se llama el número dos, que es el secretario de Estado, que hasta ahora ha sido el cardenal Parolin, que es quien se encarga un poco de la parte política, porque sabemos que la Santa Sede o el Estado de la Ciudad del Vaticano es un ente también político, no solamente espiritual, sino también político. Entonces, este cardenal se encarga más de la parte diplomática del Vaticano. Y después está el número tres, que sería el gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano, que sería, vamos a decir así, como un alcalde, un presidente del país en sí, que maneja toda la parte administrativa. En este caso es una mujer, porque así lo quiso el Papa Francisco por primera vez, Sor Rafaela Petrini. Antes de ella habían sido siempre cardenales los gobernadores del Vaticano. En este caso es una monja franciscana, y este, digamos, un poco la jerarquía. Estos son los tres personajes claves del gobierno en el Vaticano, y después están todo lo que se llaman dicasterios, que serían ministerios que se dedican a cosas muy muy variadas, siempre relacionadas sobre todo con la evangelización, con todo lo que implica la estructura del clero. Son muy variados los ministerios, vamos a decir así. Pero la jerarquía es el Vaticano como Estado. Si tuviéramos que definirlo a nivel político, simplemente diríamos que es una monarquía absoluta en la que el monarca es el Papa, que tiene poder absoluto sobre el Estado de la Ciudad del Vaticano, y es una teocracia, porque, como sabemos, se cree que el poder le es dado al Papa directamente de parte de Dios, una teocracia. No es una democracia, sino una teocracia. Y el método de elección es el cónclave.
Claro, muchísimas gracias por la explicación, Jovel. Jovel, el Papa Francisco pertenecía a la orden de los jesuitas. ¿Es la mayoría esta orden la que está asistiendo en estos momentos al cónclave? ¿Podríamos pensar que de nuevo salga electo un jesuita?
Es muy poco probable. Digamos que entre las cosas que más han quedado claras de las congregaciones generales es que no se está buscando ni un papa jesuita ni un papa latinoamericano.
Ninguna de las dos. ¿Qué se está buscando, Jovel? ¿Qué se conversa? Bueno, hablamos allá de Parolín, hablamos de Parolín tiene un problema, ha sido muy quemado por la prensa, y cuando son tan quemados por la prensa, difícilmente salen papas. Hablamos de Pierre Battista Pizzaballa, que por vivir en Medio Oriente podría ser bastante, pues bastante conveniente también. Y tu favorito, me decís que es Cristóbal López Romero.
Sí, ese es mi gallo, como dices.
Es tu gallo,
pero en realidad no tiene. A ver, no es. Sí, señora.
No es como que tiene muchas posibilidades. Ok, hay uno que es Luis Antonio Tagle, que es
una figura menor.
Luis Antonio Tagle es asiático, parece ser muy carismático, ha salido en YouTube tocando, cantando, etcétera. ¿Le ves posibilidades?
Bien, pues yo diría que Tagle es una figura ciertamente muy llamativa, pero el digamos que el papado no es solamente carisma. Él en la parte administrativa no ha sido tan exitosa, por decirlo así. Entonces, como el no se trata únicamente de tener carisma, sino de saber también.
Se nos fue la comunicación con Jovel.
Porque la Iglesia Católica tiene que administrar muchísimos bienes, cojea, el lado por el que cojea. Tagle no es solamente. ¿Aló?
Sí, te escucho.
Ah, perdón. Lo que les decía era que Tagle no se debe medir, digamos así, como un individuo únicamente, sino que él representa a la Iglesia en Asia. Y Asia, África y América Latina son realmente el corazón de la Iglesia. Ya no es Europa. En Europa las iglesias están vacías y Asia es el continente, lo decía el Papa Francisco, el continente de la esperanza para la Iglesia, donde mayor crecimiento de católicos hay. Entonces, claro, cuando se pide, por ejemplo, que haya un cardenal, un papa italiano, pues en realidad Italia, en cuanto a cantidad de fieles se refiere, para la Iglesia Católica es una parte ínfima. La mayoría de los fieles de la Iglesia no están en Italia, no hablan italiano y se encuentran en lo que llamarán muchos el tercer mundo.
Claro, y tal vez ese clamor de que un papa sea italiano es apelando a la tradición, pero las tradiciones, ya lo vimos con el Papa Francisco, pues han ido cambiando con los años.
Sí, y él, por ejemplo, es que aquí en Italia había una cantidad extraordinaria de cardenales. Y digo extraordinaria en el sentido de que aquí se creaba a un obispo, se nombraba un obispo, y casi que por tradición ya se le hacía cardenal. Y el Papa Francisco dijo, no, son carismas diferentes y hay que saber separarlos. Una cosa es ser obispo y otra cosa es ser cardenal. Y entonces él hizo esta separación y por eso es que actualmente van menos cardenales italianos al cónclave de los que han ido en otros años.
Jovel, ¿por qué crees que no hay cardenales costarricenses?
Bueno, es interesante. A ver, no lo sabe simplemente porque a ningún papa se le ha ocurrido. Centroamérica tiene dos cardenales, el de Panamá, el de Nicaragua. Si metemos al Caribe, está también el de La Habana. Hay uno en Haití. O sea, en realidad nuestra región está, vamos a decirlo así, bien representada numéricamente. Pero no hay ningún impedimento para que lo haya. Podría haber un cardenal en Costa Rica, no veo por qué no. Si es el de, ahora, lo que sería muy interesante, que con el Papa Francisco ocurrió mucho, es que muchas veces no escogía a las ciudades clásicas para ser sedes de cardenales. Por ejemplo, París, que era una ciudad tradicionalmente de cardenal, pues al obispo de París no lo hizo cardenal el Papa Francisco. Sucedió también en Monterrey y en México. ¿Por qué no? Porque él dijo no. Entonces podría pasar, qué sé yo, que el Papa diga, bueno, no vamos a ser cardenal al de San José, vamos a ser cardenal al de Alajuela. Por ejemplo, el Papa Francisco habría sido de hacer algo así.
Claro. Jovel, vamos a la cereza en el pastel y te voy a pedir una reflexión final.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el periodista costarricense Jovel Álvarez. Se encuentra en estos momentos en Roma y nos da su punto de vista acerca de cómo está la situación allá en el Vaticano, el país más pequeño del mundo y en donde todas las miradas, los oídos están puestos porque se ha iniciado el cónclave y 133 cardenales elegirán al Papa. Bueno, mi cereza en el pastel, Jovel, yo la pongo por la profesión y el oficio más bonito del mundo, que es el nuestro. Ver la historia así, de viva voz, de viva imagen y de vivo sentimiento, pues es un verdadero privilegio. Te felicito y en cualquier momento te volvemos a llamar. Esa es mi cereza en el pastel para que nos reportes desde Roma, ¿te parece?
Claro. Pues yo, mi cereza en el pastel, quisiera ponerla porque, o para que se entienda una cosa, la elección del Papa, o elegir a un Papa, lo decía hoy el Cardenal Re, es algo que tiene que salirse de los proyectos personales, porque el Estado de la Ciudad del Vaticano, si es por elegir a un gobernador o a un político más, carece de sentido. Hay que entender que el Papa es sobre todo seguidor de Jesucristo para los católicos y tiene que ser realmente un representante de lo que Jesucristo significa para la Grey. No puede ser simplemente un político que tiene un proyecto conservador, progresista. No, tiene que ser realmente alguien que sepa restringirse al evangelio. Y yo quisiera poner mi cereza en el pastel por eso, para que pueda llegar un papa que antes que un proyecto personal, su única meta sea ser fiel a la palabra de Dios.
Muchísimas gracias, Jovel, muchísimas gracias. Y en cualquier momento te pegamos una llamada, sobre todo cuando salga humo blanco.
Bueno, son días de mucho trabajo. Entiendo. Pero en la medida de lo posible, encantado.
Entiendo, se tratará. Muchas gracias, Jovel Álvarez. Muchas gracias a todos ustedes. Es Jovel Álvarez desde el Vaticano, reportándonos cómo se está viviendo un día tan importante para el mundo entero, que es hoy miércoles 7 de mayo, cuando se inicia el cónclave. Viene Noticias Colombia. Muchas gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.